Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Cristian Rivera, ecuatoriano amante de la tecnología y apasionado por la psicología. Es emprendedor curioso y solucionador de problemas por naturaleza. Es cofundador y CEO de Qdert. Qdert es una plataforma que mide las habilidades blandas de los empleados para identificar sus tendencias de comportamiento. Además, analizan cómo casar estas tendencias con factores relacionados con su trabajo para hacerlos más productivos y felices. Hablamos sobre la importancia de los test psicométricos y cómo estas son herramientas confiables en la contratación de personas para tu equipo. Durante esta entrevista destacó cómo al emprender, dar el primer paso, vencer la crítica y la censura social es clave. Hay que asumir riesgos para poder hacerlo exitosamente y que ser muy impulsivo puede pasarte factura. Además, mencionó cómo la pandemia impulsó la tecnología a avanzar y cómo muchas industrias están aprovechando eso. Acompáñame a conocer a Cristian. Bienvenidos a Nivel C y hoy estamos con Cristian Rivera. Él es co-founder y CEO de Qdert y muy experimentado en HR Tech. Hoy va a ser una entrevista súper, súper interesante. Bienvenido, Cristian. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Gabriel. Un enorme saludo. Como te contaba antes de iniciar la entrevista, estoy en la playa, así que por eso estoy bastante cómodo. Disculpe la pinta.
No te preocupes. Más bien, qué emoción. Después me mandas fotos por allá. Sé que mantas hermoso. Ahora, te iba a preguntar, antes de empezar la conversa, empezar a hablar de la industria, de las startups, sí me gustaría conocer un poquito de tu historia personal y de tu historia de origen. Cuéntame en tus propias palabras, ¿quién es Cristian Rivera?
Gracias, Gabriel. A ver, yo soy un emprendedor y creo que como características principales de un emprendedor, un soñador, alguien que por esencia le gusta crear y le gusta meterse en problemas. Normalmente esa es la esencia principal. Es decir, siempre tratar de encontrar un problema y buscar la forma creativa de solucionar.
Buenísimo. Ahora, cuéntame un poquito de la historia alrededor de tu relación con HR Tech, porque tengo entendido que tienes muchísima experiencia en el área, fundador de multitrabajos.com, evaluar.com. Cuéntame un poquito de esa experiencia de HR Tech y por qué te metiste en la industria. ¿Qué es lo que ves por allá?
A ver, yo creo que puede haber como una anécdota importante que pueda contarte que podría sumar hacia la visión de otros emprendedores. Así que me tomo ahí un minuto para contarte que hace muchos años atrás, antes de yo entrar a la universidad, fui a estudiar tecnología por presión de mi papá, que mi papá es ingeniero y él dentro de su formato de ingeniero no concebía que uno de sus hijos estudiara psicología o una materia de estas sociales. Así que lo que creo que no era solamente un tema de mi papá, sino en general la generación estaba como muy pendiente de que sus hijos estudien algo que les sirva para la vida, ¿no? Algo que les sirva para la vida, una carrera de ingeniería o algo por el estilo. Así que él me presionaba para estudiar eso, me decía, oye, lo que realmente te va a funcionar es estudiar una ingeniería, así que yo te recomiendo que vayas a estudiar eso. Así que para darle satisfacción a mi papá, yo me metí a un curso de informática que tardaba 3 meses. A la final yo también me di cuenta que era importante estudiar esto, pero era algo de 3 meses. Así que me quedé 3 años en realidad estudiando porque resultó que terminé siendo hábil, me gustó, hábil en la lógica de programación. Me sentí motivado a continuar porque frente a personas que tenían una especialidad en físico-matemáticas o personas que ya tenían como esa formación, resultaba yo más hábil que ellos. Entonces Algo me parecía que estaba mal, o sea, decir, oye, ¿cómo es posible que estas personas que son buenas para un álgebra o matemáticas, termino yo siendo superando algunos ejercicios de lógica de programación? Y eso me motivó a continuar. Y eso, la verdad, es una reflexión que hasta el día de hoy utilizamos nosotros para medir a personas. O sea, cada persona tiene un diferenciador que es tu cualidad principal con la que vas a hacer algo, como con la que vas a solucionar un problema en realidad. Entonces, finalmente decidí separarme de estos estudios y seguir psicología industrial, que era lo que me motivaba desde una edad muy temprana. Y cuando terminé ya mi carrera de psicología industrial, se creó una fusión importante que apareció de forma ahí sí muy como muy casual, como algo muy espontáneo, porque cuando yo empecé ya a trabajar en recursos humanos, en los primeros trabajos, las primeras experiencias, entonces de manera muy espontánea es la palabra, comencé a automatizar ciertas cosas que a mí me parecían que era lógico automatizar. Pero frente a los ojos de otros profesionales que no tenían una formación en tecnología, les parecía que era sensacional lo que yo había hecho. Y ahí se generó como el germen de saber que yo estaba detrás de algo importante. Bueno, me doy cuenta hoy, 20 años después, pero yo ya intuía en esos momentos que estaba descubriendo algo importante. Porque las otras personas les parecía genial, incluso me compraban lo que yo hacía y me decían, oye, te compro el sistema que hiciste. Y para mí era algo sencillito, ¿no? Oye, lo que hice es automatizar en una hoja electrónica esto de acá, un proceso de selección o una prueba psicológica, pero me compraban. Entonces, ese es un encuentro, entonces. Que hace que hoy en día me haga caer en cuenta que esto era una industria en realidad y que exigía un poco esa fusión, esa mixtura de cerebros. Alguna vez di una charla que les gustó mucho en algunas universidades sobre la mixtura de capacidades, ¿no? Entonces puede ser que alguien sea músico y también sea emprendedor. Entonces algo va a pasar con esa amalgama. Alguien, en cambio, puede ser ingeniero químico, pero además es creativo. Entonces, algo va a pasar con esa amalgama. Así que eso les gustó mucho alguna vez cuando hice esta charla a propósito de mi experiencia personal.
Buenísimo, interesante. Ahorita vamos a charlar un poquito de perfiles, DISC, Myers-Briggs, para ver qué tal, qué podemos aconsejarle a los fundadores que nos están escuchando al momento de contratar, porque eso es muy, muy importante. Entonces, tú dirías que el punto cero, la chispa, fue cuando convergieron tus estudios en tecnología y con tu experiencia como psicólogo industrial. O sea, te graduaste de la universidad y empezaste a trabajar en recursos humanos, ¿cierto?
Sí,
Okay.
definitivamente. Lo uno fue un encuentro casual, porque acuérdate que lo de tecnología fue algo que yo nunca vi en mi vida y fue un encuentro casual que despertó algunas habilidades en mí que yo no sabía que existían. Y la psicología era algo que yo desde muy temprana edad ya venía como interesado, venía practicando, venía leyendo. Y sí, así es como logró unirse las dos cosas.
Y háblame un poquito de cómo es la industria en realidad, porque cuando empieza todo este boom de HR Tech y de soluciones empresariales para poder gestionar talento, para poder desarrollar organizaciones. O sea, ¿cuál es históricamente qué es lo que ves que le dio el boom y el empuje a la industria?
A ver, hace muchos años de atrás había, no sé si hay ahora, no sé, pero se les llamaba las Big Five, a las cinco grandes consultoras de recursos humanos en el mundo, y estas eran normalmente las que manejaban la industria, es decir, los nuevos proyectos o la forma de cómo cambiar. Y esa era como la forma habitual de hacer. Y cuando yo ya fui interesándome en las compañías basadas en Internet, porque en el 99, cuando hubo el boom de las empresas en Internet, entonces yo comienzo a interesarme y me doy cuenta que las compañías de recursos humanos no estaban en el mapa. Las que normalmente siempre están en el mapa son empresas de banca, de finanzas, de ventas, de e-commerce. Estas son como las compañías que van llevando siempre el liderazgo. Y bueno, en Estados Unidos descubrieron el tema de las redes sociales, así que estas compañías eran las que crecían tremendamente. Mientras que las empresas de recursos humanos no eran las primeras, no eran las más interesantes. Así que hasta hace unos años atrás, yo siempre supe que estaba en una industria pequeña, en una industria que de pronto no tiene la mayor atención del mercado en general. Pero hoy en día es como que ha cambiado porque el trabajo se movió y el trabajo ya no es lo que hace unos años atrás, hace una década atrás era de levantarse de tu cama, bañarse, tomar un autobús, timbrar tarjeta para decir que entraste a trabajar y salir después de 8 horas. Así funcionaba el trabajo hasta hace poco. Pero hoy en día se movió, la pandemia comenzó a darnos, o sea, ratificó algunos cambios y hoy en día el trabajo puede ser frente al mar, el trabajo puede ser sin horarios, el trabajo puede ser con cualquier tipo de ropa, en cualquier geografía, en cualquier zona horaria, puede ser en distintos países, distintos perfiles. Entonces, la cosa cambió y eso quiere decir que los ojos del mundo en general tienen mayor atención en lo que implica el trabajo y el futuro del trabajo. Así que los emprendedores que estamos metidos en alrededor del trabajo o la industria HR Tech, tenemos la suerte de saber que esto va a crecer y que todos van a estar atentos a ver qué nuevas cosas se pueden inventar con respecto a las soluciones del trabajo.
Sí, completamente. Y una de las cosas que me parece interesante, no solo de HR Tech, sino de la industria de recursos humanos como tal, es que es una industria tradicionalmente hiperconservadora. Están acostumbrados a trabajar con hojas de cálculo, están acostumbrados a viejas maneras de trabajar. Ahora, ¿cómo ves tú ese reto, no solo para los emprendedores de HR Tech, sino para los negocios en general? O sea, esa resistencia que se genera al momento de contratar nuevas soluciones, ¿qué es lo que ves en la industria para el futuro?
Bueno, un poco como te contaba, creo que el tema está creciendo. Bueno, no creo. Hay investigaciones serias sobre lo que está ocurriendo en el mundo, especialmente cargos digitales están creciendo, así que hacia el 2025, lo que iba a pasar en el 2030 ya le bajaron al 2025, ¿no? Eso. Hay alguien que dice que la pandemia fue la máquina del tiempo que nos aceleró unos 5 años adelante. Así que lo que creían que iba a pasar al 2030 ya va a pasar en el 2025. Y eso es muchos cargos digitales, millones de cargos. En realidad se habla de 150 de millones de cargos digitales en el mundo. 1 billón de personas en el mundo tienen que actualizar sus skills digitales. En Latinoamérica son alrededor de 100 millones de personas que tienen que actualizar sus skills digitales. Así que, evidentemente, no. Bueno, esta es la industria de HR Tech. Por eso a mí me entusiasma mucho. No he calculado, no le he apuntado yo a estar en esta industria. Yo empecé cuando era algo muy frío, cuando no habían, las oportunidades no eran tan grandes como las puedo divisar ahora. Pero ahora existe la enorme oportunidad de saber que esto está creciendo. Creo que nuevos emprendedores se están uniendo. Hasta hace poco tiempo, las empresas que yo he fundado eran como las únicas que habían en la región. Pero ahora hay un montón. Cada vez salen nuevas compañías de lo mismo. Así que esa es una señal que cada vez hay más necesidad, que estamos avanzando, o sea, que el camino dice que sí, por ahí son las cosas.
Y el mercado está tendiendo a sofisticarse un poquito más. Y lo que pasa es la cantidad de problemas que surgen al momento de gestionar equipos y desarrollar organizaciones son muy, muy interesantes y son muy, muy diversos. Manejo de nómina, selección, reclutamiento de personal, resolución de conflictos, evaluaciones de desempeño, tiene cantidad de detalles que pueden en conjunto convertirse en una gran plataforma. Ahora, tengo entendido que CUDER se encarga más que todo de Human Skills, contar y medir. Háblame un poquito más de CUDER para entrar en profundidad.
A ver, esta es una empresa que fundé con un amigo y no, un poco en medio del sueño de cambiar las cosas, de cambiar la forma de administrar personas, porque nosotros mismos éramos personas, o somos probablemente, personas que sentimos que eran difícil de administrar, con la cierta dosis de rebeldía, ¿no? Decir, oye, no, yo no quiero no quiero tener ciertas reglas en el trabajo, me parece que así no tiene que ser. La buena noticia es que no era algo que me ocurría a mí solamente, sino que la gran mayoría de personas nos sentimos identificados con eso. Yo no quiero ciertas reglas, ¿no? A veces estamos trabajando bajo algunas reglas porque así es las cosas, pero en realidad no tiene por qué ser así. Por ejemplo, horarios, creo que mencioné hace un rato. Por ejemplo, uniformes, por ejemplo, presencialidad. No sé, hay varias cosas que no deberían ser. Así que eso es lo que nosotros intentamos solucionar con CUDER. Y lo que hace esta empresa es medir los soft skills de personas o human skills para identificar cuáles son las tendencias de comportamiento de las personas. Dice la filosofía que si tú logras poner a una persona en el lugar donde hacen match, donde hay una coincidencia entre tus tendencias y lo que va a ser ese trabajo, ciertamente serás feliz. Así que, y además no tengo que presionarte para que hagas algo, porque estás en un lugar en el que fluyes naturalmente. Por eso nuestro eslogan es que el talento fluya. Claro, ¿cómo vas a fluir si no estás en el trabajo adecuado? Si tú eres una persona que te gusta relacionarte con gente, pero te mandaron a hacer análisis de datos, o viceversa. O si eres una persona que para tu creatividad necesitas estar frente al mar, pero te están pidiendo que llegues todos los días a la oficina a timbrar a las 7 de la mañana. Entonces, la idea es que tú identifiques cuáles son esas tendencias de comportamiento y vayas encontrando las formas para que eso ocurra. Ya como un CEO, tú vas a decir, oye, si yo tengo un creativo que frente al mar termina teniendo un impacto increíble, seguramente yo le voy a mandar a trabajar allá. No le voy a pedir que venga a trabajar junto a mí. Y pasa, no es, ni siquiera es una exageración, es un caso real, esto ocurre, así es como funciona hoy en día el teletrabajo. Y un poco eso es lo que hacemos. Entonces, identificar cuáles son las tendencias de comportamiento de las personas y cómo hace mejor match esto contra el lugar de trabajo, contra las actividades que va a hacer, contra los equipos de trabajo, con el tipo de jefe con el que va a relacionarse, con el tipo de ambiente o fit cultural con el que va a relacionarse. Si ves que hay algunas variables, ¿no? No es solamente el lugar de trabajo, sino el jefe, el equipo de trabajo, las actividades que va a realizar, el tipo de mercado con el que va a actuar. Entonces, todas esas características haciendo buen match contra las tendencias de comportamiento, entonces el talento fluye, como lo decimos nosotros.
Ahorita ese tema lo vamos a poner en hold, porque después quiero preguntarte un poquito más de personalidad y emprendimiento y qué tanta compatibilidad tienes con el rol de emprendedor. Dependiendo de tu tipo de personalidad. Pero sí me gustaría saber, antes de que llegamos a eso, hablar un poquito de cómo fue el viaje, cómo fue el proceso hasta llegar a CUDER. ¿Cómo identificaste la problemática y cómo validaste la idea en el mercado? Cuéntame un poquito de eso.
A ver, yo creo que es... Algunas cosas son... encuentros que uno va teniendo en el camino O sea, tú no partes, bueno, al menos mi caso, yo no partí diciendo, planificando lo que va a ocurrir. Probablemente el sueño sí, ¿no? El sueño sí tienes desde siempre, sí, estás claro de lo que quieres que pase, pero no te pones a planificar qué metodología puedas aplicar o cómo funciona o cómo voy a crecer o si tengo que asociarme o no tengo que asociarme. Yo creo que ese es el espíritu emprendedor de saber que quieres cumplir un sueño, coger tu mochila y salir. Eso es algo que ocurrió conmigo. Entonces yo hice eso, yo cogí mis cosas, dije hasta aquí, un día renuncié a mi trabajo, siendo muy jovencito, sabía que no era el camino, me estaba yendo muy bien. Recuerdo como anécdota que en ese momento, por ahí esos días, tuve una conversación con quien era mi jefe en ese entonces y me decía que quería que yo siga escalando, que me ofrecía un cargo superior. Y cuando tú cuentas esa historia a tus amigos, a tus papás, pues ellos se emocionan y lo menos que piensan que puedes hacer es que renuncies. Y si renuncias, pues es porque estás loco. ¿Cómo vas a renunciar si tenías una oferta de crecimiento, si tenías chance de hacer carrera? ¿A quién se le ocurre renunciar? Así que yo lo hice, renuncié, salí, me fui con la convicción de que quería hacer otras cosas. Y en el camino entonces fui entendiendo que debías asociarte, entendiendo que debías desarrollar tu liderazgo, que debías encontrar una metodología de trabajo, que debías armar un equipo de trabajo, que tienes que aprender a fijarte objetivos. Todo suena así como muy de un libro, como puedes escuchar, es como ver en una hoja ya el libro, pero no es tan fácil, ¿no? Solamente colocarse un objetivo tiene sus complicaciones. Dice Daniel Wyman, que es un emprendedor israelí argentino que vive en Ecuador o que ha hecho emprendimientos en Ecuador. Él dice que lo primero que tienes que hacer es armar la diana, es decir, el objetivo. Y luego tienes que dispararle, no es al revés. Pero muchas veces sí hacemos eso, sí cometemos esos errores. Es como que tú primero empiezas haciendo las cosas y después comienzas a fijar el objetivo. Eso no funciona, eso no te lleva a ningún lado. Así que trazar el objetivo es una de las cosas más importantes que yo aprendí en esta carrera. Y hoy en día ya no, normalmente, yo creería que ya no tomo ninguna decisión sin no tener claro el objetivo antes. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué va a pasar? ¿En cuánto tiempo tiene que suceder eso? ¿Con qué personas? ¿Con qué tipo de personas va a ocurrir eso? Y cuando ya esté claro, ahí sí, me lanzo a la cancha. Estar dispuesto a asumir retos. Estar dispuesto a asumir riesgos, eso es definitivo. Hay mayor tendencia a que la gente prefiera la seguridad antes que el riesgo, pero hay estudios científicos que dicen que asumiendo riesgos no necesariamente te va a ir mal, ¿no? O al revés, no necesariamente por haber aceptado la seguridad es que ya te va a ir bien, porque la seguridad per se ya implica un riesgo, ya implica algo negativo que pueda ocurrir. Pero la gente tiene mayor tendencia hacia la seguridad que hacia los riesgos. Entonces, no fue mi caso. Mi caso fue que yo quería caminar por los riesgos, pero sí, obviamente, el caminar, el aceptar un reto, un riesgo, implica caídas. Pero hoy en día yo ya me doy cuenta que debes tener un método para esas caídas. Cuando no tienes un método puede ser muy muy grave, ¿no? Yo he tenido muchos líos en mi vida por emprender, que yo sé que si hubiese tenido un método, pues las consecuencias hubiesen sido un poco menores o por lo menos me hubiese ahorrado tiempo. Y esa es una de las cosas por las cuales a mí me incentiva el trabajar detrás de una industria. En este caso, HR Tech, porque puedes mentorear o puedes contar a otros emprendedores lo que te pasó para que se ahorren tiempo. Esa es la lógica de esto, ¿no? Es como trepar una montaña y darse la vuelta para ayudar al resto para que no se demoren lo que tú te has demorado.
Total, ¿qué consideras tú que ha sido lo más difícil de emprender, teniendo más de cuatro emprendimientos encima? ¿Qué es lo más difícil?
Siempre el primer paso es lo más complicado. Vencer la crítica, vencer la censura social. La gente siempre habla, siempre, no sé por qué no te desea el bien cuando tienes una idea. Son muy pocas personas las que realmente te dicen, oye, qué chévere lo que vas a hacer y sigue adelante. Pero normalmente la censura social es que lo que vas a hacer no funciona, que lo que vas a hacer no tiene sentido, que ya existe eso, ¿para qué vas a hacer? O cualquier cosa, ¿no? Es decir, siempre hay una censura social que es como la que sí te hace pensar, obviamente. O sea, sí es como que algún rato tú dices, oye, capaz que sí estoy haciendo mal, porque debería como escuchar un poco más. Y creo que esa es como la parte más compleja, dar el primer paso, hasta cuando tú dices sí. Estoy listo para avanzar.
Completamente. Y una vez dado ese primer paso, ¿cuál es la siguiente cosa más difícil?
Creo que no me he puesto a pensar en ese orden. Creo que no he identificado. Supongo que ya siendo un poquito técnico, coincido con muchos emprendedores que hablan del cash flow, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Vi incluso una publicación de Babson College, que es donde yo tuve la oportunidad de estudiar ahí unas semanas, que ellos dicen que el cash flow es tan importante como la leche materna, o más importante, creo que decían. Porque si no tienes cash flow, no hay emprendimiento. Así de simple. O sea, si tú no sabes administrar un cash flow, que ni siquiera es no es ni siquiera la capacidad de vender, sino la capacidad de administrar un cash flow. ¿Cuánto dinero tengo ahorita para poder sobrevivir, para tener gasolina para los próximos meses? ¿Cómo administro eso? ¿Y cómo hago para conseguir más cash flow para los próximos 6 meses más? Así que creo que eso es un arte. Al final se termina siendo una habilidad la administración del cash.
Sí, completamente. Es uno de los retos más grandes. Ahora, se me ocurre charlar un poquito de las limitaciones que podría tener la gente al momento de administrar cash, dependiendo de su personalidad. Existen, por eso, voy a traer lo que hablamos al principio de Myers-Briggs y el DISC y los perfiles y los arquetipos de personalidad. ¿Existe algún arquetipo de esto que te impida ser un buen administrador, un buen fundador, un buen emprendedor? Entre comillas.
Sí, hay. Es duro decirlo porque a veces hay personas que sí quieren emprender, pero tal vez no tienen alguna cualidad. Y principalmente es la aceptación de riesgos, tu motivación por asumir riesgos. Si no tienes esa tendencia conductual, yo creo que al menos cómo le conocemos al emprendimiento, es difícil, ¿no? Es difícil que puedas hacer. Hay otras formas de emprender, sí. Por ejemplo, una de las formas, emprender detrás de una franquicia, por ejemplo. Entonces, tú dices, es un emprendimiento, tú tienes que comprar una franquicia y tienes que emprender. Pero eso puede ser como un poco distinto, ¿no? Probablemente ahí ya no necesites ser tan arriesgado para ese tipo de emprendimientos. Entonces sí hay como un prototipo. Nosotros lo tenemos claramente identificado en nuestras herramientas. Sabemos cuál es la cualidad que tiene que estar alta para saber si es un emprendedor. Hay un factor que nosotros medimos que es la capacidad de autocontrol de emociones. Entonces, si eres muy impulsivo, eso algún rato te puede pasar una factura. Exactamente el prototipo de Steve Jobs. Entonces, Steve Jobs es un tipo que le gusta los retos, se motiva por el riesgo, es una persona, es alguien que no es orientado a las personas, es orientado a los datos, él prefiere más el resultado y además es tremendamente impulsivo. Entonces, un tipo como él termina siendo un cañón y termina siendo alguien que hace un montón de cosas, pero que le pasa factura como le pasó algún rato. O sea, él tuvo que dosificar su capacidad de manejo de emociones para poder avanzar. Yo creo que eso fue, ya hablando en términos psicológicos, en términos de Kuder, eso es lo que a él le tuvo que haber ocurrido para avanzar, para ir a la siguiente fase. Y una vez conversé con un mentor, con una persona de Cabify de Brasil, no me acuerdo el nombre, me va a matar este señor, pero alguien muy, muy destacado. Y yo le decía esto: oye, ¿qué pasa con el tema de la innovación? ¿Qué pasa si eres muy bueno? Porque llega un momento en el que te sientes tan, tan, tan solvente, tan bueno con esto, que comienzas a innovar todo lo que quieras, la idea que se te cruza, idea que comienzas a ponerla en práctica. Pero él dice: oye, si tú tienes un, o sea, ¿cómo es lo tuyo? ¿Tú tienes un perro y el perro te lleva a ti, o tú controlas a ese perro? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Me pareció una paradoja fantástica, me pareció una analogía muy buena. Desde entonces, yo controlo al perro. Ya no, yo no permito que ese te lleve. Tú tienes que saber cómo sobrellevar la situación. Y supongo que eso es lo que hizo Steve Jobs, ¿no? Antes tenía un perro que se le iba y él tenía que correr detrás de él hasta que llega un punto que tú le dominas. Creo que eso es en resumen como la capacidad de administrar emociones de un emprendedor.
Lamentablemente no le bastó a Steve la meditación trascendental y todas sus experimentaciones para poder terminar de sanar y bueno, ya sabemos qué pasó con Steve. Sí te iba a preguntar también en ese mismo contexto, pero ya en construcción de equipo. Cuando yo estoy construyendo un equipo como fundador, sabemos que este tipo de negocios están hechos de gente. Okay, no solo es la herramienta, no solo es el software, sino que necesitamos gente para que funcione. ¿Qué pasa si yo me asocio o contrato personas que son muy parecidas a mí? ¿Debe haber una especie de balance o diferentes tipos de personalidad para poder equilibrar la armonía y ser más productivos?
Excelente pregunta. Parece que trabajas en CUDER. Eso es lo que nos ocurre con frecuencia. Un líder normalmente por naturaleza lo que comienza a hacer es a contratar gente parecida a él. No de forma natural, de forma espontánea, no logra trabajar con personas distintas. No logra hacer buen feeling. Es complicado, es normal que nos ocurra eso, que siempre contrates a personas parecidas a ti. Si tú eres muy espontáneo, entonces va a ser difícil que trabajes con alguien muy analítico. Si tú eres muy analítico, va a ser muy difícil que trabajes con alguien muy, muy extrovertido, que conecta con personas de forma fácil. Así que en recursos humanos, en CUDER, nosotros lo que hacemos es permitirle a la persona que se convierta en un estratega, y yo lo que suelo hacer es compararle con el director técnico de un equipo de fútbol, o bueno, en Venezuela es béisbol, ¿no? No conozco casi mucho de béisbol, así que voy a continuar con la
tranquilo, que también somos colombianos futboleros por aquí.
Muy bien. Entonces, cuando tú eres director técnico de fútbol, tú no contratas a 11 Messis. O sea, de hecho, si lo hicieras, te iría mal. No vas a ganar. Y a veces hay esa confusión que suena tan obvio, pero en el día a día esto pasa siempre. Y normalmente los líderes sí buscan contratar a 11 Messis. No, es que yo contrato a la mejor gente, yo tengo no sé qué, hago esto. Sí, pero estás teniendo 11 Messis, eso no gana ningún partido.
Todos son delanteros, claro.
Todos son delanteros, ¿y atrás qué va a pasar? Y tiene que haber una dinámica de equipo. Así que finalmente les ayudamos a identificar las diferencias de las personas. Uno es más hábil con las personas, otro es más hábil en creatividad, el otro es más hábil redactando textos, el otro, no sé, o sea, todos tenemos cualidades importantes hasta que tú logres como construir un equipo de trabajo. Tenemos algunos, muchos casos. Yo recuerdo de uno que hicimos en una empresa auditora de contabilidad, donde el jefe, el dueño de esta empresa, era alguien muy, muy espontáneo, ¿no? Como buen emprendedor, muy, muy agresivo, pero estoy hablando de una empresa de contabilidad. Así que en su equipo no podían haber gente agresiva porque es contabilidad, o sea, necesitabas gente analítica, pero él contrató a gente parecidas a él, así que todos eran agresivos, que además en contabilidad no hay muchos, así que él trataba como buscar la gente más, los más distintos, ¿no? Entonces él contrataba eso y ciertamente le iba bien, pero él dice, oye, verás, sí me va bien. El problema es que cuando yo ya consigo un contrato o algo, no me llevan bien los proyectos. Claro, no te están llevando bien porque estás teniendo 11 meses y atrás no tienes defensas, no tienes arqueros, no hay gente analítica que esté como llevando esto. Nos fue muy bien con esto cuando ya él comprendió la situación, se dio cuenta que tenía que armar un equipo distinto. Y el otro problema es cómo administrar eso, porque yo estoy acostumbrado a administrar gente que se parece a mí. Y ahora, ¿cómo administro a alguien que no se parece a mí? Y es más, que yo he sido renuente a administrar a gente distinta. Así que tu liderazgo tiene que cambiar también y tienes que entender cómo administrar distintas formas de personas, ¿no?
Sí, es un reto y es súper difícil. Te lo juro que te escucho y lo que veo es retratada mi historia con mis experiencias en emprendimiento, contratando gente antes de tiempo o contratando gente que se parecía a mí o contratando gente que yo no sabía gestionar. Entonces, yo por lo menos tengo un perfil un poquito dual, incluso mis pruebas psicométricas lo dicen. A veces que hago el Myers-Briggs, lo he hecho como 4 veces en total. Una vez lo hice y me salió, ya te voy a decir qué personalidad era. Era mediador. Una vez me salió mediador, otra vez me salió analítico. Y las otras 2 veces que lo hice me salió analítico. Creo que una quinta vez también me salió mediador. Entonces tengo un perfil dual porque tiendo a ser analítico, el que se llama lógico, si no estoy mal, lógico. INTPA, si no estoy mal, o INTPPT. Entonces yo puedo hacer dos tipos de trabajo, puedo hacer análisis de datos y al mismo tiempo puedo escribir un guión increíble, súper creativo. Y entonces me cuesta un poquito tratar de conciliar esas dos partes de mi personalidad y eso afecta de una manera increíble en la productividad, porque es un conflicto constante y eso me pasa siempre. Ya, por supuesto, sé controlarlo, sé gestionarlo, sé cuándo debo ser analítico y sé cuándo debo ser creativo. Cuesta un montón, pero sé hacerlo. Entonces, en ese contexto, yo tengo una duda muy interesante sobre psicometría. Sí, o sea, sabes que los americanos dicen una frase que se llama one size fits all, como que una solución todo en uno. Los test psicométricos en general, DISC, Myers-Briggs, el Nine Boxes, ellos en realidad son realmente confiables. O sea, pregunto yo, ¿siempre voy a ser el lógico o siempre voy a ser el mediador y es lo mismo en cualquiera de los tests? ¿O cómo en realidad funciona eso?
Siempre, a ver, confiable sí, siempre, es una base. El problema está en que las personas le dan sobreestima a una herramienta psicométrica. Entonces, para los que estamos detrás de la industria de test psicológicos es buenas noticias, porque como le dan mucho peso, entonces se necesita una prueba psicométrica. Pero en realidad no es así. Es decir, hay un cierto nivel que logra cubrir. Yo digo que es como una fotografía. Así que lo que hace el test psicológico es generar una fotografía, pero que no te da una fotografía totalmente clara. Te da ya una fotografía en una primera versión que ya puedes confiar, que ya te dice, sí, es una persona alta, sí, es alta. Es una persona, parece que es un poco delgado, sí, es delgado. pero no te va a poder decir si la fotografía estaba en la tarde, si había lluvia, si la persona estaba contenta dentro de esa foto. Entonces, hay cosas que sí logra identificar bien la psicometría, se puede confiar, funciona perfecto en realidad. Como estrategia, funciona perfecto, pero hay cosas que no. En el campo laboral, ¿qué no puede identificar? No puede identificar desempeño, no puede identificar costumbres, hábitos, motivaciones, intereses, no puede identificar de pronto patologías, eso no puedo hacer. Y muchas veces el imaginario que existe de un mercado sobre una prueba psicométrica es que yo voy a descubrir todo eso. Ah, qué bueno, porque justo yo estoy buscando a alguien que tenga buen desempeño y quiero contratar al mejor de marketing. Oye, aguanta, eso no puedo hacer. Mi prueba puede decirte cuál es su tendencia de comportamiento, pero yo no sé si esa persona va a ser el nuevo crack de marketing de tu compañía. Eso depende de muchas otras variables. Así que es una metodología. Los DISC, los Myers-Briggs, Big Five, etcétera, son métodos. Eso es algo bonito de la ciencia, que logró descubrir que la personalidad de los seres humanos sí se puede encasillar en una tipología.
Pero puede
Entonces,
cambiar, pregunto, puede cambiar. Yo puedo transformar mi tipo de personalidad.
Desde adolescentes hasta jóvenes es mucho más versátil, se mueve más la personalidad y a partir ya de la juventud hasta la adultez ya es más difícil que se mueva tu personalidad. Es mucho más, sí, es más complejo. Tiene más pros que contras, ¿no? Porque tú ya sabes cuál es tu estilo conductual, sabes en qué meterte. No llegas a tener un estilo conductual de forma casual. Tu estilo conductual se conforma alrededor de muchos estímulos que viviste durante toda tu niñez, toda tu adolescencia. Así que con todos esos estímulos llegaste a tener un estilo conductual que es mejor que le hagas caso, ¿no es cierto? Que digas, sí, yo veo que tengo esto. Pero hay muchas cosas que la psicometría no alcanza a ver con precisión, como por ejemplo las motivaciones e intereses. O hay otros instrumentos para esto, ¿no? Es decir, yo tendría que hacer un examen psicométrico muy extenso, que creo que no tiene sentido, para poder identificar todo lo que tú eres. Entonces, tus motivaciones, tus intereses, podrías descubrirlos tú mismo y con tu estilo conductual podrías lograr algo. Ejemplo, nosotros encontramos una persona que le gustaban mucho los deportes, pero no era deportista y no era bueno como deportista. Entonces, frente a esa situación, tú dices, oye, pero ¿qué hago? Si a mí me fascinan los deportes y si yo quisiera trabajar, trabajaría en los deportes, o sea, sí, en los deportes, pero no eres deportista, no ha practicado, ¿qué hacemos con esa persona? Lo que hicimos es encontrar su estilo conductual. Y su estilo conductual era más analítico. De hecho, era muy bueno con los números. Así que esa persona, este amigo terminó en un club de Argentina trabajando en analítica de datos. Y él se sintió feliz. O sea, él no terminó siendo el delantero. Hubiese querido, pero no tenía las habilidades. Pero sí terminó siendo un analista de datos de ese club y además era buenísimo porque se sabía de memoria los partidos, se sabía de memoria el peso de la
Uf.
pelota, se sabía los jugadores. Entonces, si ves que ese match sí te ayuda como a identificar el camino que debes tener.
Pero entonces sí hay una relación directa de la propensión a ser habitual o a tener hábitos o a ser productivo con la personalidad y con la conducta. Es decir, sí hay relación. Yo puedo tener mejores hábitos dependiendo de mi personalidad. Si yo tengo una personalidad analítica o una personalidad de comandante, soy una persona más de hábitos que una persona como los diplomáticos que tienden a ser más espirituales, flower power, líderes carismáticos, ¿me entiendes?
A lo que voy con la pregunta es que si hay una relación directa con la productividad y con el control de los hábitos con tu tipo de personalidad.
Absolutamente. Lo que yo siento es que ratifico lo que tú dices, ¿no es cierto? Que tú tienes como dos estilos. Mientras por un lado hay tu habilidad de relación de personas y por otro lado está tu habilidad analítica. Y eso es como frenar y acelerar, frenar y acelerar.
Sí, total.
Ahí existe ese tipo de personalidades. Y yo lo que digo detrás de eso es que hay que descubrir cuál es esa cualidad que te está convirtiendo en único, ¿no es cierto? Que ya descubrimos, que decimos, oye, sí, es que yo tengo como las dos cosas. Sí, está bien. En mi caso, yo tengo como la parte tecnológica y la parte psicológica. También no me deja vivir en paz eso, porque todo el tiempo el cerebro está como,
Claro.
chaquemito, ¿automatizo o es abstracto? ¿Es algo concreto o es algo abstracto? ¿Qué pasa? Pero es como hasta descubrir esa cualidad única que te cubre a ti y que te ayuda en algo. Por ejemplo, verás, yo he encontrado personas que son extrovertidas, ¿ya? O sea, que tienen en el Myers-Briggs, no sé cuál sea, en DISC es la I, la influencia, y son muy buenos conectando gente, son muy buenos con networking, pero no son buenos plasmando resultados. Y lo contrario también. Hay personas que tienen la C alta, que eso en DISC es el cumplimiento, pero no son muy buenos conectando con gente. Entonces, yo sí he encontrado personas que son I y que son C. Eso es como un poco atípico. Sí, puede haber ahí un tema psicológico, como tú lo estás ahí un poco tratando de descifrarlo, ¿no es cierto? Decir, oye, chuta, pero ¿cómo hago para que esta persona que tiene como las dos cosas, qué practico, cómo desarrollo? Sí, pero la cualidad de esta persona es que justamente al tener las dos cosas, logra conectar con gente y plasmar resultados. Me ha ido bien con este tipo de gente, así que no sé, tenemos que hacer otra cita donde hacemos un
No,
hagamos un
bueno,
coaching.
yo estaba más hablando en general para los fundadores, pero sí, buenísimo ponerme ejemplo. Ahora, ¿cuándo es el momento perfecto o el mejor momento para empezar a aplicar psicométricos al momento de emprender?
Todo el tiempo. La prueba psicométrica también termina siendo como un mito, un tabú. La gente se asusta, algunos rechazan la prueba. Muchos dicen que no creen, o sea, le dan un peso de credo a una prueba psicométrica. Así que es como todo un mito detrás de una prueba psicométrica. Y yo lo que digo es que la prueba psicométrica es científico, no es un tema de creencia, es un tema técnico. Hay una metodología detrás, hay mucha ciencia detrás de una tipología de personalidad. Frente al mito de saber si uso o no uso, yo creo que tiene que convertirse en una herramienta indispensable, como tener tu carnet de salud desde cuando eres niño. Tú deberías tener tu carnet psicométrico para entender cuál es tu estilo conductual, qué hago, por qué tengo que
Claro.
dedicarme al fútbol, por qué tengo que dedicarme a las matemáticas, soy adolescente y qué tengo, hacia dónde tengo que ir. O sea, todo el tiempo tiene que acompañarte el estilo, tu estilo conductual.
Sí, sigue hablando y sigo viendo mi historia, ¿no? Por las malas decisiones que he tomado emprendiendo. Te pongo un ejemplo. Hace unos años, en mi primera startup, que era agencia slash analítica de datos, un panel de analítica de datos que estábamos desarrollando, yo no tenía ningún tipo de disciplina de entrevistado, no tenía un pipeline de contratación, era yo solo con 15 personas, ¿no? Y siempre estábamos creciendo. Entonces, a mí se me ocurrió, yo necesitaba un escritor, y yo soy escritor, entonces yo soy muy, muy delicado con las letras. Entonces conocí un tipo que escribía increíble, increíble, buenísimo como escribe, tipo vendedor, copywriter tremendo, tenía don de gente, sabía producir música, yo dije, increíble, este tipo es un genio, es un crack. Y yo, sin chistarlo, después de entrevistar, lo contraté de una. Vamos, tú eres el mío. Tú eres el mío, vamos. Entonces yo me quedé con él, porque yo normalmente a los empleados les doy mucha mentoría, les enseño mucho de reacción publicitaria. Entonces, no pasaron 3 meses y ya como al tercer mes, el muchacho empezó como a mostrar signos de cierta desestabilidad psicológica. Los muchachos, sus compañeros, me empezaron a decir, este tipo está loco. Me decían, está loco, el tipo es bipolar. Gabriel, cuidado, cuidado, cuidado. Para no hacer la historia muy larga, al final fue un desastre. El tipo nos robó, el tipo nos estafó, el tipo se fue y, ¿me entiendes? La cara que yo veía era una persona súper dulce, muy talentosa, pero por detrás tenía era el demonio, ¿me entiendes? Tenía era el diablo y fue increíble y durísimo. ¿Y a qué yo le debo esa gran falla y ese gran fracaso contratando? Porque esa no fue la única mala contratación que tuve, pero se lo debo a la falta de mecanismos para filtrar la gente al momento de contratar. Ahora, pregunto, en ese mismo contexto, no tanto de lo mío, ¿no?, sino de la ausencia de mecanismos al momento de contratar. Uno, ¿no crees que es muy subjetivo los resultados de este tipo de test? Y dos, para complementar esto, ¿cuál es la prueba que recomendarías hacer a un fundador en early stages, o sea, empezandito, menos de 5 personas?
No es subjetivo por la razón que ya te comentaba anteriormente, porque esto es una metodología, es el interés de la prueba es encontrar la tipología de la persona, ¿no? Nuevamente regresando al ejemplo del fútbol, lo que yo quiero saber es si es arquero. Yo no sé si va a ser bueno, si va a ser un arquero líbero o va a ser un arquero más, no sé, pero en mi tipología ya encontré que es un arquero. Entonces, yo ya sé que es esta persona. Entonces, conductualmente yo también quiero descubrir si es alguien más orientado a los retos, si es alguien más orientado hacia el servicio, si es alguien más orientado hacia las personas, si le gusta más la estructura. Eso sí puedo yo predecir. Eso para eso son estas pruebas. Eso no es subjetivo. Subjetivo es si le doy más alcance a la prueba. Entonces, si tú dices, oye, ¿y será que este va a tener buen desempeño? ¿O será que él va a desarrollar una patología? Eso no sé. Si hay algún colega mío que se arriesgue a decirlo, pues capaz y existe algo así. Pero eso ya yo creo que ya es más complejo el saber. Porque acuérdate que esto es psicología y la psicología depende de muchas variables. Entonces, ¿quién quita que la persona tuvo un evento, un episodio clínico y de ahí desarrolló algo, ¿no? Algún problema en el trabajo? Y a veces el episodio clínico puede ser que se le murió un perrito y el perrito era muy querido para él, vivió con él 10 años, 15 años, y ese evento puede generar algo. Pero eso ya no puedo predecir yo en el test psicométrico. Yo no, o sea, eso es demasiadas variables como para saber. Pero lo que sí sé es su tipología de personalidad. Y sí puedo predecir en dónde va a trabajar y con qué tipo de personas se va a relacionar. Eso sí puedo predecirlo y lo hacemos con mucha certeza, de hecho.
Ok, ¿y cuál sería entonces el tipo o la herramienta de medición o qué tenemos que hacer nosotros como fundadores con pequeños equipos? ¿Por qué test empiezo? ¿O sencillamente voy a cuder.com, me registro?
Cuder.com. Yo recomiendo que si alguien, o sea, las metodologías son buenas, eso yo recomiendo, es decir, tú has mencionado y algunos, Myers-Briggs, CUDER utiliza DISC, hay Big Five, creo que mencionaste el GRID, que son 9 cajitas, hay otra que se llama RIASEC, que también la solemos usar, entonces yo recomiendo las metodologías. Esa es mi recomendación para cualquier founder. Si encuentra un proveedor que utiliza una de estas metodologías, yo creo que está bien. Eso es lo que yo recomendaría. Si les gusta CUDER, pues vayan a CUDER.com, van a encontrar DISC y ahí puedes aplicar la herramienta y te va a decir cuál es la tipología de la persona, ¿no? Ahora, claro, que como nosotros le hemos echado bastante cabeza al tema, Detrás de la tipología, yo puedo decirte un montón de cosas. Yo te entrego 20 hojas de reporte de una persona. Ese ya es un trabajo como de la compañía. Eso ya va a depender del emprendimiento, de la marca que te cause mayor simpatía. Y nosotros nos hemos preocupado en que eso ocurra. O sea, que realmente exista mucha información detrás de una tipología, justamente para evitar la subjetividad. Para que alguien diga, no, es que yo pensaba que era otra cosa. No, yo te doy mucha información justo para que veas cuál es el alcance que tiene esta herramienta.
Y hay que tener muchísimo cuidado, porque también se pueden tomar decisiones erradas yendo a un Myers-Briggs gratuito, donde la información está corta, por ejemplo, o está resumida, siendo que la personalidad tiende a ser algo mucho más profundo y variopinto. Ahora, ya estamos llegandito ya al final de la entrevista, nos quedamos cortos y se estaba poniendo más interesante, me da de todo. Verdad, agradecidísimo, Cristian, pero te voy a hacer tres corticas antes de terminar, ¿vale?
Seguro.
Buenísimo. Uno, ¿cuáles son las tres cualidades indispensables que debe tener un fundador de una empresa de tecnología en 2022?
A ver, a mí me parece que debe ser como la aceptación de retos. Eso es importante. El propósito, definitivamente. Si no tienes un propósito atrás, si tu propósito es, por ejemplo, hacer dinero, recomiendo que no seas un founder de una startup. No, ese no. Tiene que haber un propósito, algo tienes que querer cambiar. Y una tercera, liderazgo, ¿no? Porque una startup tiene que ver, como dice Elon Musk, un emprendimiento es un grupo de personas que camina hacia un objetivo. Entonces, esto tiene que ver con personas y tu habilidad de liderazgo es la que va a hacer que un equipo se una y caminen hacia un objetivo. Entonces, como resumiendo, creo que dije la aceptación del reto, el propósito, que tengas un propósito atrás y capacidad de liderazgo.
Buenísima, brutal. Ahora, ¿qué oportunidades ves para la industria de HR Tech para los siguientes 5 años? Se está poniendo súper competitiva la industria y cada vez más plataformas. ¿Qué es lo que ves tú en el futuro?
A ver, el Future of Work creo que está lleno de muchas oportunidades que todavía no se están viendo. A mí me gusta una empresa que yo le hago publicidad gratuita que se llama Deel. Y esta es una empresa que es un payrolling, es una forma de pagar sueldos a personas en distintos países. Entonces tú puedes pagar en 150 monedas en 120 países, o al revés, creo que lo dije. Entonces esta plataforma, si tú quieres contratar a alguien en México, otro en Argentina, dos en España, uno en Guatemala, puedes contratarlos, pagar en distinta moneda y tiene un contexto legal también. Así que esta plataforma se convirtió en unicornio y me gusta porque se hizo unicornio detrás de la industria de recursos humanos. Yo creo que eso todavía muchos no le están viendo. Y los emprendedores ya estamos olfateando, ya estamos diciendo, oye, aquí pasó algo, a ver un momento, o sea, hay que detenerse a analizar esto. ¿Cómo es que una empresa HR Tech se convirtió en unicornio y no pasa nada? Es momento de entender qué está ocurriendo. Entonces yo creo que el día de mañana van a haber otros unicornios. Me la juego a futurólogo. Creo que van a haber otros unicornios HR Tech que no necesariamente pasan solo por la medición de personas. Es decir, puede haber alguien que se invente el uso de blockchain en contratos laborales, por ejemplo. Así que tú puedes comenzar a tener otra lógica de contratos contra las personas a nivel mundial. El uso de inteligencia artificial en performance, por ejemplo. El pago de sueldos también de las personas. Educación financiera, por ejemplo. Porque la lógica financiera de tener un sueldo no es el mejor camino. Y la gente ya va olfateando que con su sueldo podría mejorar si tiene una mejor educación financiera. Así que probablemente ahí alguien va a hacer algo. Bueno, yo quisiera hacer todo lo que te estoy mencionando, ¿no? Pero obviamente el que mucho abarca poco aprieta. Así que yo creo que hay muchas ideas, no es nuevo lo que estoy diciendo, y hay muchas de estas cosas ya están desarrolladas en Europa, en Estados Unidos, y creo que el uso de las nuevas tecnologías, como las que he mencionado, blockchain, inteligencia artificial, el metaverso, por ejemplo, entonces hay muchas cosas que van a hacer que cambien la lógica del juego de recursos humanos, y además es como obligatorio, las empresas están detrás de esto, muchas empresas, o por no decir la totalidad de las empresas, están atolondradas con lo que pasó con la pandemia, porque ahora están pensando en cómo contratar a las personas, están pensando en cómo potenciar a las personas, están pensando en muchas cosas que están cambiando las reglas del juego. A veces obligatoriamente, porque probablemente una empresa estaba muy ordenadita en sus oficinas. Yo mismo, ¿no? Nosotros estábamos ordenaditos en las oficinas. ¿Para qué? Claro, ¿para qué dañarnos lo que estaba bien? Pero este golpe hace que te desordenes y que obligatoriamente tengas que pensar en otra forma de ordenarte. Así que por eso creo yo que entonces van a subir, los emprendimientos de HR Tech van a crecer. Existe una enorme oportunidad hacia el 2025 y 2030.
Claro, completamente. Ahora, finalmente, para concluir la entrevista, de nuevo súper agradecido, Cristian, por todo el valor que nos has dado, de verdad impresionante. ¿Qué consejos le darías para cerrar a otros fundadores que están en este mismo camino?
No sé, yo creería que cambiar el mundo es posible. No es necesario convertirse en Elon Musk para saber que estás cambiando el mundo. Con que dejes el lugar que te asignó la vida, que lo dejes mejor de lo que encontraste, creo que es suficiente. Y existe toda una maquinaria de inversión atrás que están convencidos que ese es el camino. Entonces hay muchos ventures capital, hay bancos que están llegando a Latinoamérica. Históricamente Latinoamérica ha roto récords de inversiones. Normalmente se están yendo a México y Brasil, pero también están creciendo esa inversión hacia otros países. Así que alguien está convencido de que ese es el camino. Y normalmente cuando yo escucho a los líderes de los venture capital, dicen es que también están un poco locos, porque no necesariamente es el mejor juego financiero. El retorno no necesariamente es el mejor, pero están convencidos de que ese es el camino. Así que mi recomendación sería avanzar, que es mejor arriesgar que buscar un lugar seguro en este mundo.
Cristian Rivero, founder y CEO de Cuder. Agradecidísimo porque nos hayas acompañado, Cristian.
A ti, muchas gracias. Una conversación riquísima. Me has hecho contestar cosas que no había discutido o que normalmente lo discuto en una reunión muy técnica ahí con mi equipo. Y me ha parecido súper chévere que hayamos explorado esas cosas, Gabriel.
Y me quedé corto, me quedé corto. Quedaron 10, 15 preguntas que había anotado mientras te escuchaba, ¿verdad? Buenísimo. Estamos pendientes para la siguiente edición, ¿vale?
Seguro. Muy agradecido contigo.
Contigo igualmente.